médico infectólogo que trabaja en el Hospital Muñiz, que ha sido presidente de la Asociación Argentina de Infectología, palabra más que calificada entonces para sacarnos todas las dudas, y le agradecemos el sobreturno este fin de semana al doctor Lautaro de Bedia, a quien recibimos aquí en Nacional. Buen día, doctor.
Hola, Natalí, muchas gracias.
No, bueno, hay muchos años de estudio atrás, hay muchos años atrás de cada diploma, ¿no?
Sí, más de 30 en el municipio.
Por
34,
eso.
Casi 35.
Bueno, doctor, todos los días tenemos un título que viene de distintos puntos del planeta, la Organización Mundial de la Salud, que está diciendo ahora, hace minutos nada más, se acaba el tiempo para evitar la propagación mundial del coronavirus. Asusta,
bueno,
¿eh?
hay que estar de alerta, por supuesto. El Estado, los gobiernos tienen que tener sus planes de contingencia por cualquier cosa, y todos tenemos que prestar atención a esto, nosotros como especialistas. Pero lo que yo quiero siempre transmitir es que la población en general tiene que estar tranquila, ¿cierto? Uh-huh. Andar con barbijo por la calle no tiene sentido, por ejemplo, llevado a ese extremo, ¿no? Uh-huh. Nuestro país está alejado geográficamente. Hubo 76.767 casos reportados hasta el momento, de los cuales 75.500 fueron en China.
Claro.
Y casi todos en la provincia esta de Hubei. China es un país de 1.000 y pico de millones de habitantes, así que la proporción está limitada a esa zona. Y los 1.000 y pico de casos que ha habido en el resto del mundo siempre han sido en situaciones, mayormente en situaciones en las que hubo contacto con gente de esa zona, o que ha tenido la enfermedad, o que ha padecido esta enfermedad. Así que con esto no estoy minimizando, no estoy diciendo que no hay que hacer nada ni nada, pero tengamos claro que el punto clave es ese foco de epidemia. Tenemos que hacer todo lo posible a nivel nacional e internacional para que eso se limite lo más que se pueda. Había algún caso en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, pero siempre en relación a viajeros o a gente que ha estado en contacto con enfermos.
Se hace mucho hincapié, ¿no?, con esto en los aeropuertos, porque puede venir algún pasajero de China y entonces traerlo acá y se genera como esta psicosis, ¿no?
Claro. Uh-huh. Tampoco quiere decir que cualquier chino que venga debe ser.
Pobrecita.
Pero nosotros no tenemos vuelos directos. Ese es otro punto a tener en cuenta. Así que una persona que venga de China, que ha pasado por un aeropuerto, no sé, ya ha sido evaluado allí y finalmente, bueno, viene acá pues sin inconvenientes. Pero tenemos que estar atentos. Siempre cualquier síndrome febril en el contexto de viaje hay que prestarle atención.
Aprovecho su amabilidad y predisposición para que entonces nos defina qué es el coronavirus. Entonces.
Bueno, el coronavirus es un virus de tipo ARN, según para nosotros, que tiene una forma, cuando uno mira una microfotografía electrónica, tiene una especie de corona, por eso de ahí el nombre, ¿no?
Ajá.
Es un virus viejo, conocido, distintos tipos de virus, algunos muy comunes, los alfa coronavirus, que producen resfríos, catarros, de los cuales no se muere nadie, son cuadros muy banales, que tenemos eso en nuestro país. Y luego ahí están los beta coronavirus, que son un poco más bravos, que no hemos tenido. Uno de ellos, el primero que nos hizo alertar, fue, si se acuerdan, el SARS.
Sí.
SARS es una sigla de síndrome de agudo respiratorio severo, ¿no? Esa es las siglas en inglés. Produce una neumonía grave, y eso se dio en los años 2001, 2002. Se registraron, creo que 8.000 casos, una cosa así, con una mortalidad del 10%. Y se limitó a China también, precisamente. Acá sí hubo algún caso en algún vuelo. Se recuerda un vuelo hacia Canadá, que en el avión la persona índice contagió a otros, y cuando llegaron ya los metieron a todos en uno tomaron como un hotel, como base de operaciones, y internaron a todos allí a vigilar. Tanto a los enfermos fueron al hospital, y el resto de la población los pusieron en un periodo de vigilancia, como decidimos, cuarentena, para ir viendo cómo fue la cosa. Pero bueno, eso quedó y no hubo más casos. En el 2013 hubo otro parecido, pero en Arabia Saudita.
Claro.
El MERS, síndrome respiratorio de Medio Oriente, de Middle East.
Claro.
Eso se llamó MERS. Y eso también hubo 8.000, 7.000 casos, y eso fue un poco más severo, una mortalidad que se estimó en el 35%. Quedó limitado ahí, y bueno, eso, como pasa siempre en estas epidemias, son situaciones en las que nos permite aprender mucho, ¿no? Se estudió, y ahora en esta situación de coronavirus, es este nuevo virus que aparece en China en diciembre del 19, fíjense ustedes, estamos hablando de algo que pasó hace poco más de 2 meses, no más de 2 meses. Y sin embargo ya se generó esta serie de casos, aparentemente este virus está en estudio, no puedo hacer menciones serias y nada, se está estudiando y eso lleva tiempo, pero pareciera que deriva de animales, tal vez de murciélagos, y bueno, y se ha empezado a transmitir al ser humano en esos mercados que vemos a veces en los documentales, ¿no? En China, tan multitudinario, con tanta convivencia entre animales y personas, y bueno, y que generó esta situación que estamos viviendo ahora. Pero la ciencia está nutrida de mucho conocimiento de los anteriores, entonces se están estudiando medicamentos, vacunas. Yo tengo fe, seguramente vamos a encontrar alguna barrera a esto. Ajá. Además de la barrera natural, llega un momento en que las epidemias es como que se frenan, llegan a su techo y empiezan a aflojar, ¿no? Veremos cómo se desenvuelve, claro. Sin dejar de estar alerta.
Claro. Estimamos que la gente también debe estar muy nerviosa porque los síntomas son cosas que vemos prácticamente todos los días.
Claro,
¿no?
Bueno, esa es otra cosa importante para transmitir. El 80% o más de los casos son casos leves, son casos tipo gripe, digamos. ¿Cuántas veces decimos nosotros, che, no, estoy engripado, no fui a trabajar porque me siento engripado, un poquito de fiebre, un poquito de catarro? La mayoría de los casos son así. Un 20% ya tienen un grado un poco más de involucramiento a nivel pulmonar, tipo neumonía, una neumonía exacta precisamente, que obliga seguramente a internarlo o a tenerlo más vigilado. Y bueno, sí, un 5% que requiere ya casos de atención por ahí en terapia intensiva con más gravedad. La mortalidad estimada de este virus se calcula en un 2%, más o menos. Menor a las de los otros coronavirus que comentábamos hace un rato. Bien. Yo creo que debe ser todavía menor, porque en esa estadística no deben ingresar muchísimos casos muy leves que ni siquiera consultan al médico, ¿no? De tan leves que son. Seguramente claro. No debe ser. Pero bueno, debe ser, estimamos que ronda el 2%.
Claro, la gente lee los títulos, ¿no? Ve las informaciones en los distintos portales y que esto se expande mundialmente. Y dice, ay, yo también tengo goteo nasal o claro, cierto malestar, o tengo tos, o tengo fiebre, y enseguida,
claro,
bueno.
Lógico. En nuestro país tenemos que estar alertas y hacer todo lo que hacemos, lo que debimos hacer siempre, ¿no? Evitar, si estamos con un resfrío, ir a una fiesta de cumpleaños para no contagiar a nadie. Cuando vamos o quedarnos en casa, cuando uno le indica a un paciente con un cuadro gripal que se quede en casa 2 o 3 días y no vaya a trabajar, lo hace en función de esa persona, pero también en función del resto de los compañeros de trabajo, para que esto no se divulgue. No sé si se acuerdan, cuando fue la pandemia de gripe, en la Argentina se adelantaron las vacaciones de invierno.
También,
¿se acuerdan? Como 15
sí.
días. Y eso fue una gran medida, porque los colegios eran una fuente de diseminación. Un chico se lo pasaba a otro, la gripe. Cuando se hizo la vacación, se adelantó las vacaciones, es como que ayudó, entre otras cosas, a que la cosa se controlara.
Qué importante es que lo estemos hablando, ¿no? Justamente.
Claro que sí, claro que sí.
Y por eso
sigo explicando de lavarnos las manos,
sí.
Cuando tosemos usar el pliegue del codo, tener todas las vacunas al día, por supuesto, eso. Todas esas cosas básicas y comunes que decimos siempre.
Perfecto, doctor. Bueno, a seguir entonces las instrucciones y a contextualizar, que eso es lo más importante, ubicarlo geográficamente.
Exacto.
Uno lee 70 y pico de miles de casos, claro, y dice, ah, es un montón. No, no, pero ¿cuántos somos en todo el mundo?
Claro.
¿Y cuántos hay de esos en China?
Bueno, por ahora tener claro eso. Y agrego un dato más importante que creo. Vimos también en los medios, y que ahora es un poco de lío también, más cerca con el sarampión, ¿no es cierto? Que hubo una persona que falleció y todo, y la primera vez que en la Argentina hay una muerte por sarampión desde el año 1998. Pero de ahí, la enseñanza es que tenemos que vacunarnos, ¿no?
Vacunar. Totalmente.
Esa es la importante. Responder a las recomendaciones de los ministerios, de los especialistas, que todos tenemos que estar vacunados. en este caso para el sarampión. Esta persona lamentablemente tenía muchos otros problemas, por supuesto, pero si toda la población hubiera estado vacunado, no se hubiera contagiado el sarampión.
Totalmente. ¿Eh? Las medidas de higiene que necesitamos para todos los días para no contagiarnos ni esta ni ninguna otra enfermedad.
Exactamente.
Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, Natalia, le agradecemos este sobreturno de fin de semana.
Sobreturno, gracias. Y yo les agradezco a ustedes que nos ayudan tanto en estos temas y a trabajar en estas cosas tan importantes para todos.
Bueno, un abrazo grande y bueno, un saludo a toda la gente de la Asociación de Infectología.
Cómo no. Muchas gracias.
Aquí estamos a disposición. Un beso.
Adiós.
Hablábamos con el doctor Lautaro de Bedia, médico infectólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, que nos trataba de esclarecer algunas dudas sobre el coronavirus.